así estamos entrando en sintonía en esta irrupción radial Reloaded, en una emisión más, ahora jueves 19 de octubre de 2017, a un mes del gran terremoto, del enorme terremoto que nos sacudió profundamente en esta ciudad monstruo y en otras partes del país, pero fundamentalmente en la capital. Y estamos saludándoles esta noche de jueves, ya son las 7:18 de la noche. Estamos enviando por ahí un saludote enorme al DJ C, el DJ consentidor, ahora con muy buena música acompañando estas emisiones. Y seguramente estaban ustedes escuchando La Que Huelga antes de esta emisión, escucharon ese nebulosa especial que se hizo en torno a los temblores con las voces de muchas compañeras y compañeros que estuvieron participando en el rescate, en el acopio, damnificados, etcétera, etcétera, y que son las voces de esta ciudad que se levantó para combatir a la muerte, para cuidar a la vida, para sustituir a un gobierno inútil que de por sí no sirve y en esta ocasión probó sobradamente que en efecto no sirve para nada. Así que a un mes de los terremotos vamos a hacer la primera parte de este programa con algunas notas que hemos recopilado a propósito de los días que han transcurrido después del temblor. Todos y todas quienes vivimos en esta ciudad monstruo nos hemos percatado de varias situaciones muy graves. La mayor, la más importante, la que yo quisiera iniciar recordando es la ausencia de todas esas personas que murieron en el temblor, muchas de las cuales no deberían haber muerto. No hay que cansarnos de decirlo porque, aunque es un fenómeno natural, si las autoridades y las constructoras respetaran e hicieran respetar las consignas de seguridad, seguramente que las muertes se minimizarían, si no es que desaparecerían. Así que un saludo grande, un abrazo fraterno, toda nuestra solidaridad para los deudos, para las familias que perdieron algún integrante, para toda esa gente que murió en esta ciudad monstruo. Y después, no menos grave, igualmente dolorosa, es la situación de las compañeras y compañeros que están en la calle, literalmente, en la capital ciudad monstruo, y también en muchas partes del país. Vemos imágenes dramáticas desde Oaxaca, desde Chiapas, desde Morelos, mucha gente que se quedó sin casa y que hasta la fecha, gracias a la ineptitud y la corrupción de los gobernantes, sigue en la calle. Ya por ahí escuchábamos algunas voces de lo que significa vivir en la calle y además vivir en la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar con tu vida, porque las autoridades ni para atrás ni para adelante no dicen si van a demoler el edificio, no se puede proceder para hacer algún tipo de obra. Todo se queda en la duda, en la incertidumbre. Y con ese tono de duelo, con ese tono de que no olvidamos, también queremos enviar un abrazo fraterno y solidario a las compañeras y compañeros que siguen pues ahí, haciendo la vida como pueden en las calles de esta ciudad monstruo y de varias partes del país. Y en tercer lugar, no menos importante, el abrazo fraterno, la solidaridad, el recuerdo agradecido de todos los miles y miles de brigadistas, hombres y mujeres libres que pusieron el cuerpo, que se fueron ahí a los escombros a poner el cuerpo. Quien haya estado ahí sabe que no es un juego, sabe que hubo mucha gente lastimada, también pues mucho dolor que uno se tiene que beber al ver la destrucción, al ver el dolor de la gente lastimada, la gente enterrada, la gente muerta, la gente rescatada. Imagínense ustedes, después de estar enterrados bajo los escombros, que se siente, pues sale uno bastante, bastante jodido. Pero pues un abrazo grandotote y todo nuestro reconocimiento a las compañeras y compañeros que participaron en estas brigadas hace un mes y los días siguientes y que lo siguen haciendo, porque si bien la mayoría de los lugares ya no hay brigadas de rescatistas, está trabajando, pero sí que las brigadas siguen saliendo de nuestras universidades, de nuestras calles, de nuestras casas, a ayudar a quienes están en problemas. Una sociedad organizada, una sociedad que se levantó para dar sentido a esto que decimos: estamos juntos, somos parte de algo más grande que nuestras pequeñas vidas. Pues ahí están los saludos, recordando también ya de una manera mucho más modesta, mucho más acotada, pero igualmente cariñosa, la labor de los medios libres, la labor de los periodistas, la labor incluso de algunos medios de comunicación que pues se pusieron ahí a chambear bien fuerte para comunicar a la gente, para enlazar a la gente y para difundir lo que se estaba dando a conocer. Por supuesto, no hablamos de Televisa y sus fraudes, no hablamos del amarillismo de muchos medios de comunicación masivos, sino de esa enorme masa de comunicadores y de radialistas y de gente que con sus cámaras, con sus micrófonos, con sus libretas, fueron a darle crónica a este poderosísimo movimiento, este poderosísimo sismo social que respondió a las tragedias en curso en este país. Y con esto pasamos a la información. Tenemos en primer lugar una nota de proceso. El día de ayer estábamos leyendo algunas notas de proceso que hablaban pues, de los problemas que se están enfrentando después de los sismos en Capital y en otras partes del país. Y el día de hoy, 19 de octubre, Sara Pantoja publica el reportaje Incertidumbre y desinformación a un mes del sismo del 19 de septiembre en Ciudad Monstruo. A las 13:14 horas de este jueves 19 de octubre se cumple un mes del sismo que cambió la vida de miles de habitantes en la capital del país y que por el lento avance del gobierno de Mancera aún mantiene a cientos viviendo en campamentos en medio de la incertidumbre legal por sus viviendas, con escaso apoyo para subsistir y alto riesgo de que ocurran otras tragedias. Si bien es cierto que diferentes dependencias ya trabajan para apoyar a los damnificados con comedores comunitarios, revisiones médicas, apoyo para rentas o créditos a negocios, lo que realmente les preocupa a los damnificados es la recuperación de sus pertenencias y saber el futuro de sus propiedades. Peor aún, la tardanza para que especialistas acreditados por el gobierno central dictaminen el estado de sus edificios y determinen si son habitables o no, ha llevado a algunos a entrar a sus casas y departamentos a recuperar lo que pueden, sin protección alguna y bajo el riesgo de que en cualquier momento colapse la estructura. Otros más han estado expuestos a la especulación de supuestos directores responsables de obra, DRO, que por fuera les ofrecen dictaminar sus edificios por no menos de 100,000 pesos, aun cuando las autoridades informaron que ese servicio sería gratis. Bueno, pues ahí está una cosa bien importante. Aquí hacemos una pausita para alertar a cualquier compañero o compañera que esté pensando justamente en pagar, sean 100,000 o sean 100 pesos a un supuesto DRO, pues sepan que no va a tener validez. Esto tiene que pasar por las autoridades para que pueda servir como justificación para una demolición, para una nueva obra. Cuidado con los ladrones y los defraudadores. Sigo con la lectura de la nota de proceso. Rosa María Hernández Belmont, catedrática de la UNAM, vivía en la Torre 1 del conjunto habitacional ubicado en Escocia número 29, Colonia Parque San Andrés, Delegación Coyoacán. Llevaba 12 años viviendo en ese lugar con sus tres hijos hasta la tarde del martes 19 de septiembre. La noche de ese día durmieron en un albergue. Su departamento está al lado de la Torre 2, la misma que está en la lista de los primeros tres edificios que serán demolidos, según informó el gobierno capitalino el pasado martes 10 de octubre. Al enterarse de la noticia en la televisión, la catedrática Hernández acudió con sus hijas y un mudancero al edificio. Los dos únicos policías que resguardan el lugar acordonado no pudieron evitar que ella, como varios de los habitantes, entraran a la brava al inmueble, subieran las escaleras con evidentes daños en su estructura y sacaran tantas de sus pertenencias como les fue posible y casi contrarreloj. La académica reconoce el riesgo al que se expuso, pero lo justifica al decir que ni la delegación dirigida por Maldonado del PRD ni el gobierno capitalino les han resuelto la dictaminación del edificio y ante la incertidumbre decidió entrar a recuperar parte de su patrimonio construido durante años de trabajo. Una semana después sigue casi en las mismas, pues aunque personal autorizado por la demarcación ya fue a revisar la Torre 2, les dijo que deben esperar a que ésta sea demolida, lo cual puede tardar semanas y hasta meses, para que entonces las Torres 1 y 3 sean revisadas y sus dueños puedan saber si también deben demolerse o se pueden rehabilitar. Seguimos en la misma incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Yo, como muchos, estoy triste, ansiosa, decepcionada de un gobierno que pide que se hagan tandas para construir las casas. Claro, como el presidente Peña tiene un sueldo que no es igual al de un académico o al de un pensionado, no tiene problema. Pero a nosotros no nos va a alcanzar la vida para volver a construir lo que teníamos. De los pocos apoyos del gobierno de Mancera, dice que es pan con lo mismo. Acepta que fue de las beneficiadas con un primer cheque de 3,000 pesos para ayuda de renta, pero dice que no les han informado si van a recibir un segundo y un tercero, como lo anunció el gobernante local. También critica el ofrecimiento de créditos hipotecarios, porque considera que representan mensualidades, que con un sueldo de maestra son imposibles de pagar. Y acá el reportaje pasa a otro espacio donde también la incertidumbre reina, Miramontes, vigilancia permanente. En el estacionamiento de una tienda de autoservicio, frente al número 3032 de la avenida Canal de Miramontes, Colonia Los Girasoles, se ubica desde hace un mes una carpa, donde los vecinos de ese edificio se turnan en guardias para vigilar que ningún extraño entre al inmueble a robar sus pertenencias, pues dicen que hay pocos policías para cuidar ese y otros edificios dañados. Los primeros días de la emergencia, personal del restaurante ubicado a unos metros les regalaba café y los dejaba entrar al sanitario. Un mes después, la ayuda de la sociedad civil continúa. Mientras conversan con Proceso, llega gente a preguntarles si ya desayunaron o si les hace falta ropa. Les ofrecen productos de despensa y de aseo personal y hasta les brindan su casa cerca del lugar para que se bañen y descansen un rato. Cuauhtémoc Molina, uno de los vecinos de los 24 departamentos, cuenta que ni las autoridades locales ni delegacionales les han informado con exactitud qué pasará con el edificio. Y es que, según explica, el futuro de su inmueble depende de la demolición del edificio número 3010, también el listado por el gobierno capitalino la semana pasada. Pero para este hecho tampoco hay una fecha precisa. Y acá pegaron una foto con una de las mantas que dice lo siguiente: Miramontes 3010, ni pertenencias ni reconstrucción. ¿Y los apoyos cuándo? No aplicamos al Fonden, no accedemos a créditos bancarios, Infonavit y Foviste, no hay apoyos para el menaje. Y la ayuda internacional de fundaciones y gobierno, no nos dejen solos. Bueno, pues ahí está otro aspecto de esta reconstrucción ficticia de la que tanto hablan los gobernantes. Con base en la insistencia que han tenido en la delegación, este vecino dice que ya lograron la suspensión del cobro de servicios de luz, gas y agua. También reconoce que han recibido apoyo del registro civil para intentar recuperar documentos oficiales. Prácticamente esos son los únicos avances a un mes del sismo. Como en otros inmuebles en riesgo, los vecinos de ese edificio también han recuperado algunas de sus cosas, aunque bajo su propio riesgo. Hemos entrado con casco, cubrebocas y la bendición de Dios, dice Verónica Hernández, quien vivía en ese edificio desde hacía 17 años. Reconoce que la noche del mismo 19, antes de que llegara personal de Protección Civil, algunos entraron con lámparas porque no había luz y sacaron algunas pertenencias o bien a sus mascotas. Ella es una de las representantes de ese edificio, que mediante un chat grupal informa a sus vecinos de las acciones legales que se realizan. En esas conversaciones dice que ya ha habido sugerencias de bloquear la avenida Miramontes para presionar a las autoridades y obtener respuesta a sus interrogantes. Esta compañera dice: todavía estamos en el limbo, no sabemos qué va a pasar. Sí sabemos que vivimos en una zona sísmica, pero ¿cómo es posible que el gobierno no esté preparado para atender una emergencia así? No saben qué hacer, no saben ni dónde tienen los pies. Estamos en el hoyo, critica. Tras esta experiencia, Verónica está convencida de que si el gobierno ayuda a rehabilitar los departamentos, aceptará el apoyo. Pero yo lo rento o lo vendo, yo ya no regreso a vivir ahí. Bien, pues ahí hay una visión más, otro testimonio de lo que en Coyoacán se está viviendo. Y saltando a la Benito Juárez, el reportaje se va a otros aspectos. En esta ocasión hablan de la colonia del Valle y de habitantes de los edificios aledaños al número 45 de la calle Patricio Sáenz.
también ubicado en la lista demoledora del gobierno mancerista. Estos vecinos esperan pacientes la llegada de un arquitecto al que contrataron directamente para revisar su edificio. Piden discreción en el costo de ese servicio, pero argumentan que no están dispuestos a esperar a que el gobierno capitalino envíe a un ingeniero estructurista a hacerles un dictamen oficial para saber en qué condiciones quedó su edificio y si podrán volver a habitarlo. Y como el inmueble aparentemente no se observa tan dañado por el colapso del de al lado, se dicen dispuestos a pagar los estudios necesarios y el costo de un posible reforzamiento para regresar y retomar su ritmo de vida. El reproche al gobierno capitalino se da más por el lado de que aseguran la Secretaría de Seguridad Pública local no envía comida ni baños portátiles a los policías que día y noche vigilan su propiedad para defenderla de los ladrones. Incluso entre ellos mismos, entre los vecinos, llevan alimentos que una de las vecinas prepara para alimentar a los uniformados. Entre las conversaciones de los vecinos de distintas colonias afectadas por el sismo se repite un fenómeno. Historias de personas que en el sismo de 85 perdieron su casa y que con su juventud lograron construir un patrimonio. No obstante, 32 años después, les toca vivir la misma historia, pero con una suerte diferente, pues ahora sus posibilidades de levantarse son prácticamente nulas. Los entrevistados coinciden en una preocupación. Muchos de los afectados son personas de la tercera edad o con alguna discapacidad que vivían solos. Dependen de su pensión o de la renta de sus departamentos para sobrevivir. Ellos son los que menos posibilidades tienen para acceder a créditos hipotecarios, para hacerse de otro departamento debido a su edad, ya que no tienen fuentes de ingreso. Si nosotros lo vemos difícil, aun cuando todavía podemos trabajar, ¿qué va a pasar con ellos?, se preguntan. Pues ahí está este reportaje aparecido el día de hoy, firmado por Sara Pantoja, y que ha estado escribiendo sobre estos temas. Vemos acá otro reporte especial, La Reconstrucción, otro desastre para Ciudad Monstruo. Un reportaje de Sara Pantoja del 14 de octubre en www.proceso.com. Y tenemos otro de la capital, otro testimonio, en este caso ya no es una crónica, sino un testimonio de la periodista Marcela Turati, quizá la han podido leer, una persona que también ha estado ahí pues haciendo su lucha en la prensa de paga, y el día de hoy publica un testimonio titulado Apuntes para el 19S. Puño en alto, silencio. Si me escuchan, allá abajo griten, golpeen o hagan ruido. Se abre paso una voz de hilo fino. Es el susurro de una joven. Es extranjera. Le quitaron sus papeles para trabajar en ese edificio que debían haber demolido en 1985, pero alguien decidió que podía seguir alquilándolo como negocio y hasta rentar el techo para colocar antenas de 40 toneladas. Ese edificio albergó oficinas de gobierno con talleres de costura y compañías exportadoras. Recibió inspecciones, pero siempre salió bien librado. Nunca lo clausuraron. Se derrumbó en segundos, como si se hubiera usado dinamita. Entre los escombros, ella pudo comunicarse. Nadie arriba supo qué hacer. Militares, marinos, bomberos, topos, perros, delegados, oficinistas, barrenderos, rescatistas, brigadistas, voluntarias, muchos voluntarios. Pero no había maquinaria, no había plan, no había mando. Mientras los dueños suplicaban que rescataran papeles, telas, máquinas, mientras intentaban domar los egos, ordenar el caos, a ella se le escapó la vida. Puño en alto. Silencio. Escucho un grito. Dice que era pasante de contaduría. Aquí le dieron su primera oportunidad de trabajo en este edificio permitido para 3 pisos, al que le plantaron otros 3. Preciosa era la vista, sin muros de carga que le empañaran, con losas de mármol como piso. Era tan bello mirar desde el ventanal infinito la imagen de sí mismo. Ella carga ese peso, esas losas, esos fierros, esos pisos de más sobre su cuerpo. Pero ya no está aquí. Su grito quedó atrapado como eco. Su familia hace guardia afuera, sentados sobre cartones en la banqueta, no les permiten acercarse, les tapan la vista. Su mamá y su papá y sus hermanos húmedos por la lluvia que cala los huesos, pero con el frío en el alma. Ella está acostada en una plancha fría de la morgue. Nadie ha tenido la decencia de avisarles. Quieren que vivan de la ilusión de que saldrá viva, que no causen problema ni reclamen. ella es un cuerpo anónimo, esperando que le hagan la caridad y la lleven de regreso a casa. Silencio, escucho a una niña. No se llama Frida Sofía. Esta de aquí no es un invento de las televisoras hambrientas de notoriedad, aliadas con los oficiales para que la gente crea que son héroes de este melodrama de la vida real. Ella tiene 2 años, 2 meses, 2 días. Es de Jojutla, a donde no alcanzan a llegar las cámaras, aunque es el punto cero del sufrimiento, fuera del perímetro del espectáculo. Murió en soledad. Su abuelita la cuidaba. Fue rescatada por su mamá en la cocina debajo de los 2 pisos de escombros. Con cara de angelita, en paz. Silencio, por favor no griten. Tic, tic, tic. Tengo sed. No puedo moverme. El polvo me paralizó la garganta. Pero puedo mover este dedo. Tic, tic, tic. No pasen tan rápido. Escuchen el escándalo que hace mi dedo. ¿No oyen mis palpitaciones? Mis latidos gritan. Los escucho tan fuerte, se desbordan. ¿Alguien allá arriba los oye? Guarden silencio, no pisen todos. Dejen a uno de los perros que huela mi miedo. Acá está oscuro, hace frío. Papá, no estoy enojado, perdóneme. Mamita, la amo. Repítanlo a mi hijo, díganle que lo amo. Silencio. Este policía escuchó un grito, bajo tierra, de ultratumba. Pero nadie le hizo caso. Los perros estaban muy cansados. El poder se disputaba cada sección. Este marino se indignó con los suyos. Golpeó a un funcionario del gobierno local. Por indigno, burlón y respetuosos que venían a mentir y a provocar. El marino quería seguir rescatando gente, salvando vidas. Fue castigado. Ya no se escucha nada. ¿Hay alguien allá abajo con vida? Aplausos. Por la valla, en camilla, bajan a un sobreviviente, inmovilizado, entablillado. Se llama Sergio. La gente lo vitorea. Le pide que en adelante le eche ganas, que viva ahora que resucitó de entre escombros. Voluntarios lloran. Ellos mismos se saben testigos de un milagro, que la resurrección es colectiva. Mueven más rápido los brazos. Escarban con las uñas entre los escombros. De las tripas de los edificios se ventila la intimidad de quienes los habitaron. Un tacón, el álbum, el cajón vaciado, la tarjeta de presentación, el fajo de dinero. Buscan vida, otro latido. Que alguien pueda enterrar a tu muerto. Que nadie se quede sin ser localizado. Al pie del memorial llora un hombre, tiembla, tanto tiembla, como pajarito a punto de ser devorado. Parece que se deshará en llanto. Busco a mi hermano. Era volantero desde hace 6 meses en esta empresa. Salió de nuestra comunidad en Tenejapa, Chiapas. Somos celtales. Nos llamó desde aquí, pero no aparece. Tenía un tatuaje azul de corazón y las letras AMOR, amor. Se llamaba Antonio López Méndez. En este edificio ya no hay nada. ¿Lo ha visto? ¿Dónde puedo encontrarlo? El archivo fotográfico se despliega entre las varillas, cascajo, acero, piedras, despojos. Recuerdos de países exóticos, instantáneas de una vida. Todos en este derrumbe portan chalecos con bolsas, de esos que usan los fotógrafos y que les permiten tener las manos libres. Pero aquí, recogidas de entre estas ruinas, a los rescatistas les permiten seguir rescatando, porque no traen equipo. Los mandaron sin guantes, sin cascos, sin maquinaria, sin palas, pero sí con armas. Por redes, el gobierno pide a la sociedad ayuda. Picos, palas, cobijas. La gente lo toma como ofensa. ¿A poco ni eso tienen? El bar imperial, al pie de los restos del edificio AO-286, parece un oasis para gambusinos. Lugar de sombras deshidratadas, casi vencidas. Pero con la intención firme, la voluntad de pie. No se sirve alcohol alrededor de la barra. Se sirve agua para pasar el buche atorado con sabor a muerte. para desentumecer la lengua de piedra, un lugar donde sentarse, un baño donde mear o cagar, una charla que acaricia, una pausa para reencontrarse con quien está en esa misma tarea de salvar vidas, o con quien tiene exprimida la paciencia porque a quien espera no sale. Abran paso a la carretilla con sueros. La cargadora no ha dormido, pero no extraña ese lujo. Por 2 semanas colgó en un perchero su vida, abandonó su trabajo, vivió otra vida. Aquí se dedicó a hidratar a los voluntarios. Cuando bajó la euforia de la primera semana, llamó a sus amigos por redes. SOS, vengan a ayudar. Sus mensajes, lanzados como botella al mar, siempre encontraron remitente. Ahora dice: en nuestro edificio no dejamos que el gobierno se hiciera de la ayuda ni coordinara. Todo lo hicimos los voluntarios. Nos dimos cuenta de que con el gobierno no contamos, pero nos tenemos a nosotros mismos. Acabada la emergencia, la normalidad amarrada de mecates, aplanada con retroexcavadoras. Ella no se halla, se siente como ánima en pena. Necesita a alguien a quien ayudar. No quiere que se le apague la llama. Llegan por gremio. Se conocían de antes o los juntaron las redes. Arquitectos con los suyos revisando edificios. Bicicleteros y motociclistas en brigadas transportando lo que y donde haga falta. Funerarios ofreciendo ataúdes y entierros gratis. Desconocidos instalando centros de ayuda. Abogados documentando las violaciones a los derechos humanos. Payasos rescatando sonrisas de las bocas de los niños. Amas de casa, padres de familia, embadurnando de mayonesa las tortas en una cadena de producción que no parece terminar. Periodistas compartiendo información para que las muertes no queden impunes ni anónimas. Jóvenes ofreciendo sus ganas, sus manos, su deseo de ser incluidos. Alguien en el grupo pide que le depositen crédito para poder seguir reporteando. Otros compilan día y noche la lista de muertos, desaparecidos, sobrevivientes que el gobierno no atina a dar. Por acá, unos transmiten lo que hace falta en cada punto. Más allá, otros coordinan la ayuda humanitaria. Por acá, un mensaje de los que solicitan ayuda en Xochimilco. Otro donde dice que ya no vengan, que la ayuda está desbordada. Nos dicen los del gobierno: no avancen, quédense en sus casas, sobra ayuda, no estorben. Yo pienso: ¿qué hago con esta fuerza que me gobierna y me pide ayudar? Detente aquí. Esta será nuestra escala. Es el café de raíz. Aquí albergan a todos. Aquí dan el abrazo que caliente el alma. Aquí la comida tibia sin preguntar quién eres o de dónde vienes. Aquí llegan músicos, poetas, caricaturistas, X. Gente, mucha gente. A ayudar a confeccionar una torta, un verso, una petición de ayuda. Mi casa temporal. Escucha la sonrisa tímida de esa anciana que se siente en el rincón solita, pero viene diariamente desde que abre hasta que cierra este comedor comunitario. Su casa no se derrumbó, ella no quiere estar solita. Le dan miedo que sus paredes la engullan. Hace tiempo no come caliente, no tiene gas y ni con quién compartir el bocado. Quiere sentir el abrazo de la gente alrededor, imaginar que pertenece, mirarse reflejada en ojos de otros. Dejar de ser fantasma. Otro temblor. Una nueva sacudida que te saca de tu propia órbita. Descarrila tus rutinas. Las torna en sinsentido. Te obliga a priorizar. ¿A quién llamo primero? ¿Qué voy a sacar conmigo? Te ayuda a mirar alrededor, a notar a los demás. A darte cuenta de que casi todo es prescindible. A agradecer lo que tienes. A saberte afortunada. A decirle a la gente que quieres, que la quieres. La paciente de la cama 16, piso 4, no puede ser operada. Está viva de milagro. Con la sacudida corrió al techo y se agarró de una antena ilegal en una fábrica de mala memoria. Tuvo que pagar un costo. El golpeteo en la columna. Su esposo en otro hospital apenas reacciona. Falta equipo, falta personal, sobran pacientes. Aparecen grietas. No aparece su turno. Quedan atrapados en la eterna crisis de la salud pública. No dices nada, no quieres ver. Estás como una sombra en la esquina supervisando a lo lejos, sin poder irte pero sin querer quedarte. Un, dos, tres, pujen. Los voluntarios jalan con una cuerda losas pesadas, como Sansones que parecen esclavos tirando al unísono. Un, dos, tres, carretas van, vienen, parecen que chocan. Acurrucada en ese rincón lloras, con las manos te tapas la cara. Así te encuentro metida en tu propio lamento. Ya son muchos días y no aparece. Entre más escombros sacan, más crece la montaña de tu miedo. Cada minuto que pasa es una oportunidad que se pierde. Aguanta, resiste, sé fuerte. Ya estamos a punto de encontrarte. Pronto estaremos juntos, te amamos, los niños te esperan. El mantra que te dices a ti misma para conjurar la presentida nube negra. Perdóname, mi amor, si te quería. En el rosario del novenario el esposo llora. Se deshace en mortales tristezas, en culpas. Yo tengo una pala, yo una troca, yo este casco que es de bici pero es casco. Yo sé hacer masaje, yo cuento cuentos, yo sé cómo preparar tortas, yo tengo mis manos. Yo, el corazón. Detente, compartamos el mezcal, el abrazo, la mirada. No quiero llegar a casa, ¿puedo bañarme en la tuya? Puño en alto, silencio, es mi propio grito. Es el miedo a frenarme para encontrarme con el espejo destruido de mi casa, a toparme con la cama que invita a quedarse, que insiste, ya no salgas, y dice, le toca a otros. Con la normalidad de la vida que no puede seguir siendo normal después de esta sacudida colectiva. Y yo, con las ganas desbordadas de escribir esto que florece ante mis ojos, esta corrupción que permea y se me planta enfrente aunque no la busque, ese grito de los muertos y las muertas a quienes escucho clarito pidiendo justicia, mandando mensajes de amor a quienes los lloran, yo con la incertidumbre de qué es lo que sigue, si esto es un renacer o si es otro intento frustrado. Silencio, otro terremoto, el de la conciencia que nace, que madura al ritmo del trueno de la tierra, el de la juveniza que llena el metrobús con picos y palas haciendo filas a lo que sea, el de los que se estrenan como topos para rescatar un semejante o sacar un cadáver, el de las que se gradúan sin diploma como ciudadanos e inauguran centros de acopio, el de quien planta un memorial y llora por sus hermanas que murieron atrapadas, porque cualquiera podría ser una de ellas, el de quienes no saben qué hacer con la conciencia que entre escombros rescataron, que se saben transformados, vivos, invencibles, resucitados, con el futuro como surco donde sembrar. Silencio. Es tu latido, el ruido que se escucha.
tu imagen transparente ocupa mi lugar. Así que nunca vengas, y si llegas que sea para ver cómo te vas. Así que no transparente ocupa tu lugar. Así que nunca vengas, y si llegas que sea para ver cómo te vas.
Y ahora llueve en nuestra querida ciudad monstruo, seguramente recordando a toda esta pandilla que salió a pelear contra la muerte y en muchos sentidos la derrotó. Pues ahí está este reportaje y este testimonio que aparecieron en proceso el día de hoy para acompañar nuestro recuerdo de lo que ha pasado en las últimas semanas en México capital. Y vamos a ir porque, como decíamos, no solo es la capital la que sufre, proceso también está dando el día de hoy un reportaje firmado por Pedro Matías. La ayuda en Oaxaca, tarjetas sin saldo, donaciones que no aparecen y políticos que cobran sin ser damnificados. El presidente Peña Nieto regresa de visita a Oaxaca en medio de marchas, bloqueos carreteros y cuestionamientos a los programas de reconstrucción por los sismos, debido a que las tarjetas bancarias que entregó Sedatu no tienen dinero y las de materiales son retenidas por Bansefi. Esto sin contar que existen políticos que cobraron sin ser damnificados. A la par, trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron las pésimas condiciones en las que están laborando desde el jueves 7, fecha en que el Hospital Regional de Juchitán Macedonio Benítez Fuentes quedó totalmente destruido. En su quinta visita al Istmo de Tehuantepec tras los sismos de septiembre y ninguna a la Sierra Juárez, Mije o Mixteca, zonas que también resultaron afectadas, Peña Nieto acudirá al municipio de Santo Domingo Ingenio, donde revisará la entrega de tarjetas y apoyos para la reparación y construcción de viviendas. Un grupo de damnificados de Ciudad Ixtepec realizó una marcha para exigir al gobierno federal y estatal recursos del Fondo Nacional de Desastres para reconstruir sus viviendas. En tanto que integrantes de comunidades indígenas del Istmo realizaron dos bloqueos carreteros, uno en las inmediaciones de El Ajal y el crucero a Boca del Monte, para exigir una mesa de diálogo con la Sedatu, con el fin de resolver cientos de irregularidades en torno a los apoyos para la reparación de viviendas dañadas por los sismos de septiembre. Además, se demandó en esta movilización la entrega del programa de empleo temporal a los afectados. Hay que agregar los escándalos de la expresidenta y exdiputada del PRI, Adelina Rasgado, quien cobró los apoyos de tres viviendas sin ser damnificada, o del delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, Saulo Chávez, que favoreció a su mamá, o el caso de la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, que destinó más de $1,000,000 para apoyar a parte de su cabildo como damnificados, o el presidente municipal de San Miguel Chinalapas, Fernando Contreras, que embodegó las despensas. El problema más reciente que han denunciado en Juchitán, Ixcaltepec e Ixhuatán es que damnificados por los sismos a los que se entregaron tarjetas electrónicas
para cobrar los recursos del Fonden carecen de saldos. En otros casos, como en Ixhuatán, en los sobres que está repartiendo el Bansefi, deben venir dos tarjetas, una por mano de obra y otra por materiales. Al momento de entregar el sobre con el contrato, los funcionarios están retirando la tarjeta de materiales sin dar mayor explicación, aprovechándose de que la mayoría de la población no sabe leer ni escribir. Bueno, pues ahí está el otro lado. Sí, primero hablamos del lado luminoso, el lado donde la gente, los compañeros y compañeras se pusieron en movimiento para salvar la vida, para defender la vida. Pues acá vemos ese lado horrible, apestoso, de los políticos sacando raja de la tragedia y quizá aún peor, sin capacidad alguna para hacer frente a esta serie de exigencias, de necesidades de la población. Ahí está también esta nota de Pedro Matías sobre lo que pasa en el Istmo, una de las regiones de Oaxaca donde más se ha podido hablar de las necesidades enormes que tiene. Y pasemos a lo que el día de hoy se hizo en la capital, La Jornada, en una nota de Rocío González hacia las 3 de la tarde, reportó un mes del sismo, puño en alto y 3 minutos de silencio. Ciudad Monstruo con el puño en alto, a un mes del sismo del pasado 19 de septiembre, habitantes del multifamiliar Tlalpan guardaron un minuto de silencio y levantaron un memorial a las víctimas con coronas, ramos de flores y fotografías frente al edificio 1C que se desplomó en aquel día. Julián, siempre estarás en nuestros corazones, se leía en una pancarta, con la imagen de un menor de edad que murió bajo los escombros junto con 8 personas más. En la misma forma, en otros sitios golpeados por la tragedia, familiares o vecinos de las víctimas se reunieron para recordar a los muertos, reconocer la labor de miles de mexicanos que salieron a las calles de manera solidaria a retirar escombros y apoyar con la entrega de víveres, agradecer a rescatistas y no olvidar lo sucedido. Desde el mediodía, vecinos y amigos de las víctimas, brigadistas y voluntarios que participaron en los trabajos de rescate se dieron cita entre el edificio 4A y 4B del multifamiliar Tlalpan para realizar un emotivo homenaje. La señora Patricia, abuela de 2 pequeños que perecieron, agradeció a quienes, sin importar el riesgo que corrían sus propias vidas, apoyaron desde el primer minuto en el que todos enloquecimos para rescatar a sus nietos y a quienes se encontraban atrapados entre los escombros. Marisol Arriaga, a nombre de la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan, pidió a la ciudadanía que no los dejen en el olvido. La tragedia no terminó con el sismo. Cientos seguimos sin poder volver a nuestros hogares y así permaneceremos durante un tiempo indeterminado. Expresó que se mantendrán en pie de lucha y no descansaremos hasta recuperar el patrimonio que con tanto sacrificio forjamos durante años de trabajo. La señora Arriaga cuestionó que a un mes del sismo no haya ningún acercamiento con el gobierno federal y desconozcan el destino que se dará a las donaciones que se han hecho para la reconstrucción, así como los apoyos que se les dará a la unidad. Apenas hemos logrado obtener de las autoridades delegacionales y del gobierno de Ciudad Monstruo un plan con fechas definidas para la entrega de dictámenes oficiales sobre el estado de nuestros edificios, sin los cuales no se puede iniciar ningún proceso de reconstrucción. En el multifamiliar Tlalpan se colapsó el edificio 1C, y ahí 9 personas perdieron la vida. 18 más lograron ser rescatadas de entre los escombros. Una nota de La Jornada, y por acá en redes sociales nos llegaron 2 imágenes de lo que sucedió esta tarde en el multifamiliar Tlalpan, en una de las bardas de madera que se ha levantado ahí para aislar los escombros. Hay una enorme pancarta, o un muro más bien, no es una pancarta, es un muro hasta donde veo. Sí, es un muro pintado sobre rojo, de manos blancas y negras simbolizando la unidad, y las fotos de las personas que perecieron en este multifamiliar. Un pequeño altar con flores, algunas veladoras y pétalos de rosas en el suelo. Algunas ofrendas florales también para recordar a las compañeras y compañeros muertos en ese multifamiliar. Y una panorámica, ya teniendo, digamos, viendo desde atrás muchos compañeros del Multifamiliar se pusieron una camiseta que dice Multifamiliar Tlalpan en pie de lucha, la voz de la unidad. Estaban ahí con sus camisetas blancas y cuello azul, levantando el puño, recordando a los muertos y recordando también la solidaridad. Pues se ven una buena cantidad de personas, yo calculo que entre las 300, 500 personas se ven por lo menos en esta foto panorámica, que estuvieron presentes en este homenaje a la una y cachito de la tarde. Por ahí les vamos a ir pasando algunas de estas imágenes por nuestras redes sociales. Y también tenemos una serie de opiniones que organizaciones sociales dieron en torno a la situación a un mes del sismo del 19 de septiembre. Representantes de diversas organizaciones sociales cuestionaron hoy que el gobierno de Ciudad Monstruo y los diputados capitalinos estén en la lógica de crear una ley de reconstrucción, pero sin tomar en cuenta a la ciudadanía. En conferencia de prensa, miembros de grupos como Causa en Común, INCIDE, Ruta Cívica, Suma Urbana y Horizontal, entre otros, consideraron que las autoridades capitalinas solo están privilegiando a la iniciativa privada en esta propuesta que se envió a los legisladores locales, los que también estarían por aprobar esa norma. Mónica Tapia, de Ruta Cívica, manifestó que han entregado ya a todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa los señalamientos a esa ley, con el objetivo de que puedan hacerse correcciones. Josefina MacGregor, de Suma Urbana, consideró que la iniciativa enviada por Mancera contempla incentivos perversos para las empresas constructoras e inmobiliarias, a las que se le estaría otorgando derechos adquiridos y ampliación de superficie en aquellos inmuebles que vayan a demolerse para su nueva edificación. Un tema del que hemos hablado bastante. Esta iniciativa de Mancera legaliza la violación de los programas urbanos y además les da, como si fuera poco, esa violación de los reglamentos, les da 35% más de chance para aumentar la densidad de la vivienda en esta capital. Carlos Monroy, de la Organización Social a la Izquierda, destacó que la ley de Mancera es bastante unilateral, pues no hay participación de la ciudadanía. La exigencia que hacemos es que se abra a todos los capitalinos y que los vecinos afectados por el sismo sepan qué es lo que va a hacerse en adelante. Pues ahí están algunas opiniones de organizaciones sociales que hicieron conferencia de prensa para denunciar lo que está haciendo Mancera en estos días recientes. Tenemos una nota sobre lo que pasó en Bolívar 168, es del portal sinembargo.mx y se publicó el día de ayer, 18 de octubre, bajo la firma de Daniela Barragán. Esfumaron escombros, pero no las dudas. ¿Qué pasó realmente en Bolívar 168? ¿Qué se escondió? Y acá lo ilustran con una foto del lugar que toma una pinta sepultadas. El edificio de cuatro pisos ubicado en el 168 de la calle de Bolívar no tardó en derrumbarse luego del sismo de las 13-14 horas del 19 de septiembre. La noticia tampoco tardó en regarse y la ayuda tampoco tardó en llegar. La reacción inmediata fue empezar a quitar escombros, salvar vidas. El punto de inmediato se convirtió en tragedia. Era un centro de trabajo y a esas horas estaba llena. La información comenzó a fluir y de repente ese derrumbe se convirtió en una noticia que se escuchó y que dolió otra vez como hace 32 años, también un 19 de septiembre. Otra vez eran mujeres costureras las que estaban bajo los escombros. Desde ese día, los voluntarios acudieron a un llamado que nadie hizo, pero que estaba en el aire. Así transcurrieron los siguientes días, mañanas y noches. Estaban los que quitaban escombros, los que traían camiones para llevarse lo que fueran sacando, los que repartían comida, los que repartían electrolitos, los que inyectaban contra el tétanos. Pero en ese punto, como en el resto, la información verídica no fluyó de manera oportuna, tanto por el lado de las autoridades de gobierno que daban datos a cuentagotas, como de los patrones y de un sindicato que hasta el momento no se ha pronunciado ni ha dado la cara. Organizaciones civiles documentaron el predio de Chimalpopoca desde las primeras horas después del sismo y de inmediato saltaron una serie de irregularidades y falta de información respecto al sitio de desastre y del actuar de las autoridades. No había ni hay todavía respuestas sobre las condiciones del inmueble, el motivo del colapso y cuántas personas estaban ahí en el momento del derrumbe, cuántas murieron, cuántas fueron rescatadas, cuántas personas heridas, si hubo desaparecidos, quiénes son los dueños, qué empresas estaban ahí. Las dudas siguen. La incertidumbre provocó una oleada de especulaciones que terminó incluso en enfrentamientos de civiles con elementos de la policía el 22 de septiembre. El edificio de Bolívar 168 funcionaba como fábrica de telas, tienda de ropa y de bisutería. Ahí estaba una bodega de New Fashion del empresario de origen israelí Jaime Askenaz. Se maquilaba ropa para mujer y el dueño era el empresario José Lee. Y estaba la bodega de juguetes ABC Toys, que era operada por coreanos. Con la tragedia encima, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, llegó ahí y fue repudiado. Le chiflaron y le gritaron que se fuera y se fue. Un mes después quedan dudas y reclamos plasmados en las paredes que rodean el predio que ahora está vacío. ¿A cuántas dejaron sepultadas? Conforme pasaban las horas desde el 19 de septiembre, primero se dijo que habían sacado 21 cadáveres, que había mujeres asiáticas entre las rescatadas. Luego se estimaba que adentro había 200 mujeres. Hubo poca certeza desde el primer minuto. Ahí siguen tres coches destruidos, paredes de unicel, coronas que ya están secas, cubetas, pedazos de columna que costaron la fuerza de hasta 20 personas para retirarlas en busca de vida, botellas vacías de electrolitos, una escuela sin niños y consignas. Ni una más sepultada por la corrupción, vivas o muertas, nuestros cuerpos no son desecho. La vida de una costurera vale más que todas sus máquinas, y tu nombre es el mío. Y también continúan ahí las responsabilidades, porque a un mes no se sabe quién es el dueño del edificio, quiénes son los dueños de las empresas, cuántas personas había adentro en el momento del derrumbe, cuántos murieron. Parte de lo que cuenta este reportaje. Más adelante hay una entrevista con Norma Cacho, coordinadora de procesos organizativos de PRODESC, una organización de defensa de los derechos humanos, entre otras cosas señala. El predio de Chimalpopoca ha sido uno de los casos en medio de todo lo que ocurrió que nos han dejado muchas preguntas. Lo que a nosotros nos preocupaba muchísimo era la falta de información certera sobre cuántas razones sociales había ahí, cuántas trabajadoras y trabajadores había en ese lugar ese día a esa hora, cuántos cuerpos se encontraron, cuántos sobrevivientes hubo, cuántas personas heridas, cuántas estaban desaparecidas, y también estaba el tema de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. Un segundo comentario de esta compañera de apellido Cacho dice lo siguiente: en Chimalpopoca se generó la gran presencia de colectivos feministas y además de brigadas solidarias. El punto llamó la atención y llamó a la acción porque toda la información que llegaba era que había mujeres atrapadas en la línea de trabajo textil. Eso movilizó muchísimo porque históricamente ha sido parte de las demandas del movimiento feminista, la cuestión de poner en evidencia las condiciones precarias de trabajo de las mujeres en general. Bueno, pues ahí está parte de este reportaje firmado por Daniela Barragán del 18 de octubre en el portal sinembargo.mx. Y con esto vamos a saltar a las dos o tres imágenes que tenemos de lo que pasó hoy en Ciudad Monstruo. Tenemos un par de imágenes que nos hablan de la movilización en esta capital por el mes del gran temblor. Tenemos una imagen desde Reforma, allá por el monumento a Colón, si no me equivoco. Ciudadanos y organizaciones sociales por el rescate y reconstrucción de la ciudad. Reconstrucción sin corrupción. Rescate y reconstrucción de la ciudad. Reconstrucción sin corrupción. Una movilización que se dio el día de hoy para recordar a los muertos y las diferentes acciones de rescate y solidaridad. Tenemos una panorámica ya más sobre la Avenida Juárez. Aquí yo diría que hay varios miles de personas encabezados por esta manta que les comenté. Banderas blancas, banderas rojas, algunas organizaciones sociales y políticas presentes. Y pues ahí están las imágenes de lo que sucedió el día de hoy en la capital. Todavía no recibimos alguna crónica, vamos a ver si en el teléfono nos llegó algo, pero les contamos que también hubo otro acto precisamente allá en Chimalpopoca. Hace un ratito, quizá todavía estén por ahí las compañeras y compañeros, a un mes hagamos memoria colectiva, compartición y acompañamiento. Ante el desastre, la organización y el apoyo mutuo, jueves 19 de octubre a las 7:19 de la noche, lleva flores, veladoras y lo que quieras compartir. Chimalpopoca, esquina con Bolívar, Colonia Obrera, Memorial Chimalpopoca, y esta convocatoria la hicieron las Brigadas Autónomas. Vamos a escuchar por ahí a ver si hay algo en la red que estén haciendo los compañeros, si hay, quizá lo podamos pasar más tarde, una grabación de lo que se hizo allá en Chimalpopoca. Último reporte de hace algunas horas, como ahí por ahí de las 5:30 de la tarde, cómo avanzaba la marcha de damnificados rumbo al Zócalo. Esto lo posteó el reporte Índigo. Ahí se ve a las compañeras y compañeros marchando sobre Reforma. No sabemos si llegaron al Zócalo o los detuvieron en el hemiciclo como acostumbran en los últimos tiempos. Reporte Índigo también participando en la difusión de este tema. Un par de fotos de la coordinadora primera de diciembre, homenaje a un mes del sismo. Homenaje 19S a un mes del sismo, damnificados del multifamiliar Tlalpan marchan con dolor e indignación a cuestas, exigiendo reconstrucción, no créditos. Y acá, este grupo de compañeros y compañeras de Tlalpan, ni venta ni negociación, el terreno es nuestro. ¿En dónde están las donaciones, el Fonden y nuestros derechos? No a los créditos. Exigimos una mesa de trabajo con el gobierno federal. Y lo firman Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan, unidos y en pie contra el olvido. Imagínense ustedes, ahora resulta que ese terreno, es la primera noticia que tenemos, pero no lo dudamos ni tantito, ese terreno, pues sí, en una ubicación privilegiada, ya se los quieren birlar y por eso les están ofreciendo créditos para que se desanimen, muchos se vayan, prefieran vender y hacer otra cosa. Algo que reporta, decía yo, la coordinadora primero de diciembre a través de su Twitter. Vamos a ir cortando por acá, pues nos faltó algo de lo que pasó, de lo que ha pasado en estos días allá en Álvaro Obregón, otro de los puntos donde hubo mucha muerte y también mucho heroísmo tratando de salvar vidas. Uno de esos edificios que estaba también repleto de gente, donde mucha gente murió, donde mucha gente fue rescatada y donde hay todavía, por lo menos hace 10 días, una gran cantidad de escombros que no han acabado de retirar. En fin, los testimonios sobre el 19S van a seguir fluyendo. Pues vamos a escuchar un poquito de música. Con esto vamos a dar por ahora por terminado nuestro recorrido por lo que se dice después del sismo del 19 de septiembre, ya un mes, como decimos, mucho dolor, mucha muerte, mucha gente en la calle todavía, pero también mucha lucha, muchos compañeros y compañeras que están todavía ahí de pie, tratando de que el gobierno no los baile, no los engañe, no los deje en el desamparo, y también mucha gente, como decíamos, acá no hay muchos testimonios al respecto, pero también hay mucha gente que se está moviendo para llevar ayuda, para ayudar a otro tipo de reconstrucción y para permitir que la gente vuelva a tener un lugar donde vivir, donde dormir, donde pasarla bien con sus seres queridos. Hay una multitud de fotos de la movilización que se dio hoy. No veo ninguna del Zócalo. Me imagino que otra vez la movilización se quedó en el hemiciclo a Juárez. Muchas fotos de los compañeros de el multifamiliar de Tlalpan, algunos de los que están luchando con fuerza. No olvidar también a los vecinos de la Benito Juárez, que también están ahí en pie de lucha, ocupando las explanadas de la delegación, exigiendo que el delegado dé la cara y les resuelva, porque también allá están en una situación muy difícil. Vamos a escuchar un poquito de música. Hace un ratito escuchamos a Balcian con esta canción muy adecuada para lo que estábamos leyendo y para lo que estamos viviendo. esta canción que le hace Balcian a la ausencia. Y ahora vamos a escuchar, si es que la tenemos por acá, otra cancioncita también de Balcian que lleva un título sugerente: Las botas de tierra. Ya nos quedan unos minutitos para despedir esta irrupción radial, porque como todos los jueves, el Solo Blues ya está en las bambalinas para presentar su repetición. Y no queremos irnos sin dar un par de notas por acá que tenemos algo que nos parece muy importante, que hoy también recordamos la agresión policíaca en Nochistlán, Oaxaca, en algo que seguramente podremos retomar en otro momento, pero la Minuta Oaxaca nos recuerda que hay un posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que a 16 meses del operativo en Nochistlán habla de violaciones graves e identifica a policías torturadores. Dice lo siguiente: durante un periodo aproximado de 12 horas, en un operativo que podría considerarse ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole, se registraron 3 enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochistlán, Huitzo y Hacienda Blanca de Viguera, señaló el Ombudsman Nacional Luis Raúl González al presentar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el operativo Oaxaca del 19 de junio de 2016. Remarcó que se tiene indicios de que policías estatales habrían matado a 4 civiles, aunque también hubo agentes federales que dispararon sus armas. Entre los resultados de la investigación destaca el detallado recuento de las detenciones arbitrarias y los tratos crueles a 27 presos, entre los que se cuentan lesiones físicas, amenazas de violaciones de tipo sexual y amenazas de muerte, cometidos todos por policías plenamente identificados, así como con la complicidad de médicos y mandos en este crimen de lesa humanidad. Pues ahí está esa complicidad bastante pronunciada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó a la Procuraduría General que finque responsabilidades a todos los implicados, incluyendo a los funcionarios, pues el operativo se coordinó desde un hotel en la capital de Oaxaca, donde se conformó un grupo de representantes de dependencias involucradas. Entre ellos debe ser investigado Enrique Galindo, quien entonces era comisionado nacional de la Policía Federal. Sin embargo, Manelich Castilla, el hoy comisionado que en Nochistlán tenía el mando de la gendarmería, señaló que no hay elementos que apunten a la Corporación Federal como responsable de disparar y matar a civiles. Es decir, me limpio mi enorme trasero con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala este señor comisionado de la Policía Federal. Bueno, pues ahí vamos a retomar esta recomendación. No digamos que es un trabajo muy importante y pulcro, pero por lo menos ya hay un señalamiento claro de que se hicieron un montón de abusos, violaciones de los derechos humanos en este operativo. Y finalmente, tenemos acá un comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, también un pequeño avance en esta lucha por obtener justicia. Ustedes recordarán que nuestra compañera Lesbi Berlín Osorio fue asesinada en febrero de este año en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM y que durante varias semanas se manejó la especie de un suicidio. Después se detuvo a quien fuera su novio y se le quería acusar de homicidio doloso. Ha habido una lucha intensa porque este asesinato se tipifique como feminicidio y el día de hoy ya hay una buena noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Ciudad Monstruo reclasifica el caso de Lesbi como feminicidio agravado. Esto está fechado el día de ayer, 18 de octubre. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio saluda la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad Monstruo, en la que reconoce que existen elementos suficientes para vincular a proceso por el delito de feminicidio agravado a José Luis González, pareja de Lesbi Berlín Rivera Osorio, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en UNAM el pasado 3 de mayo. La resolución emitida el día de hoy, 18 de octubre, se da luego de la audiencia de apelación realizada el viernes 13 de octubre, debido a que inicialmente José Luis González fue vinculado por homicidio doloso por no impedir el supuesto suicidio de la joven universitaria. Aquí se cita parte de la resolución de esta quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de esta capital. ordene a la gente del Ministerio Público completar la investigación del presente caso de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial y con los estándares de debida diligencia y perspectiva de género por el hecho con apariencia de delito de feminicidio agravado. Y ahí termina la cita, por lo que tiene que ser acatada de manera inmediata por el juez de control y la Procuraduría General de Justicia de Ciudad Monstruo. Bueno, pues ahí vamos a dejar también esta información, una nota bien importante, vamos a compartirla en el Twitter y en el sitio de quehuelga.net para que todos ustedes la conozcan. Pues a ver ahora cómo le queda la cara a las autoridades judiciales de esta capital, al señor Mancera, y cómo no, a las autoridades universitarias que hicieron todo lo posible por tirar una cortina de humo en este caso, le dieron un montón de vueltas, escondieron por mucho tiempo lo que se sabía o lo que ellos sabían, lo que ellas sabían de este caso, y hasta la fecha no han hecho un pronunciamiento enérgico de solidaridad con las familias. Pues ahí vamos a dejar esta irrupción radial, las 9 de la noche justitas, jueves 19 de octubre, el terremoto no se olvida, la solidaridad tampoco, las vidas que se perdieron, la situación difícil y a veces desesperada de muchas compañeras y compañeros que se le están pasando mal, y tampoco se olvida la ineptitud, la corrupción de las autoridades de todos los niveles de gobierno que no resuelven, que no apoyan a la población. Son lecciones que no debemos olvidar, son lecciones que cuando nos quieran marear con sus campañas políticas, con sus campañas delegacionales, presidenciales, municipales y todas las que a ustedes se les antojen, pues debemos tener en cuenta para que cada quien haga lo que quiera. No les vamos a decir qué tienen que hacer, pero que no se nos olvide que los gobiernos son básicamente un estorbo y muchas, muchas veces una pesada cadena que a veces incluso nos lleva a la muerte. Vamos a escuchar una canción que le dedicamos al DJ T. Se me olvidó que te olvidé. Estos son Bebo Valdés y Diego Sigala desde Ciudad Monstruo 102.9. Que la lucha siga. Nos escuchamos en otra irrupción radial.
Se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré. Entre la sombra escondida y la verdad no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida, se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te encontré, entre las sombras escondía. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida.